Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a través de su radio Universidad de los Lagos 107.5, aquí en el corazón de Osorno y para el mundo a través de www.ulagos.medios.cl. Y nos encontramos con dos invitados que ya estuvieron con nosotros hace un tiempo atrás, no mucho tiempo en realidad, para conversar acerca de un ciclo de conversatorios muy, pero muy interesante hacia el concepto de la naturaleza de Hegel. Ya se realizó el primero de estos conversatorios, el cual vamos a hacer un análisis, una recapitulación, que nos digan ahí cómo fue la evaluación de esto. Y nos convoca también hoy lo que va a ser el próximo jueves 7 de octubre, Filosofía de la Naturaleza del Idealismo Alemán. Y para eso estamos con los protagonistas. Vamos a saludar en primer lugar a quien es el expositor que está a cargo de estos conversatorios y entregando todo el conocimiento y por supuesto también esta bajada tan interesante hacia los interesados, hacia estudiantes y quien esté interesado también en participar de este aprendizaje, de este análisis crítico, de poder escuchar, analizar, comprender a través también de la historia. Ignacio Martínez, historiador de la Universidad Católica del Paraíso. ¿Cómo estás, Ignacio?
Muy bien, ¿y tú, Marcelo, cómo estás? Como siempre, un placer estar acá.
Muy bien, muy contento de poder conversar con ustedes a través de la radio Universidad de los Lagos. Y saludar también a quien está ahí, el artífice de esto, Manuel Aros, el psicólogo de la Universidad de los Lagos del Departamento de Salud en Puerto Montt. ¿Cómo estás, Manuel?
Bien, Marcelo, igual muy agradado de estar una vez más en este espacio. Hacer una corrección, Departamento de Ciencias Sociales.
Ah, ok. No sé por qué estaba pensando en salud. Había tenido una entrevista antes de ayer con salud, se me quedó ahí entonces en la retina. Estaba cambiando de departamento de ciencias sociales, me corrijo.
Sí.
Oye, cuéntenme, después de esta corrección, ¿qué evaluación se hace del primer conversatorio para que ustedes recuerden tanto de lo que se habló? ¿Cómo fue el contexto, la retroalimentación con el público? Así que no sé si quiere Ignacio hacer ahí el recuento, el análisis, pensando si es que alguien se lo perdió para que ahora no se pierda este otro gran conversatorio que se nos viene.
Sí, Marcelo, mira, uno que hizo la charla, no sé si puede decir salió bien o no salió bien, pero yo por lo menos creo que se hizo lo mejor que se pudo en ese momento y alcanzamos a pasar, alcanzamos a conversar de varias cosas, que era un poco lo que el resquemor que compartíamos con Manuel, de que de pronto era mucho contenido y que se pudiera como exhibir de una forma familiar y que sea accesible. Y creo que quedó muy bien, de alguna forma, planteado el escenario para esta segunda exposición.
¿Cuál era la, recordémosle, la temática de la primera exposición y cuándo fue?
Bueno, yo creo que pasamos cuatro cosas en general. Conversamos sobre cuatro cosas. Uno sobre, vimos una imagen general de la ciencia, de las ciencias naturales en el tiempo de Hegel. Ahí estamos ocupando el concepto de ciencia un poco anacrónicamente, porque en ese tiempo no existían como ciencias, sino que se hablaba más de una filosofía de la naturaleza, que al interior de ella contenía la experimentación científica. En segundo lugar, establecimos las características generales de la concepción mecánica del mundo, particularmente de la física de Newton, que es la física que critica Hegel. Tanto en su tesis de 1801 como en sus obras posteriores, la enciclopedia, la fenomenología del espíritu. Luego dimos cuenta justamente de esas premisas lógicas que hay en la fenomenología del espíritu que permiten entender la crisis del mecanicismo, cuál es la explicación hegeliana de la crisis del mecanicismo. Y finalmente definimos de forma preliminar, pero bien directa, el concepto de naturaleza en Hegel.
Ok, y hay una interacción, fue una exposición completa y también hubo algo muy interesante que, y que lo mencionamos. Generalmente, a veces en las charlas, conversatorios, Si bien puede ser muy importante la charla en sí, se cometen a veces los errores de que la retroalimentación con el público es muy escasa y la gente queda con todas las ganas, literalmente, de haber preguntado, de haber rescatado aquello que le interesó más. Acá hubo tiempo destinado muy importante para las preguntas, así que primero, felicitarlo por esa iniciativa del tiempo y de la metodología, y segundo lugar, ¿cómo crees tú que fueron las preguntas que se hicieron en ese entonces? ¿Y con qué público estuvieron ustedes compartiendo?
Yo creo que fue muy bien, hubo muy, muy buena comunicación con el público. Particularmente ahí yo agradezco mucho la participación de Pablo Silva, que es amigo mío de hace muchos años y que fue locutor de radio, entonces tiene mucha experiencia como para estimular un poco el debate y hacerlo más una conversación que una exposición tan directa. Y hubo preguntas muy interesantes y lo principal, interdisciplinarias, que era como lo que Manuel y yo teníamos mucha intención de generar, que era como un puente en el fondo que la filosofía de Hegel, en particular la filosofía de la naturaleza, sea un puente entre disciplinas que podamos discutir a través del pensamiento de Hegel, a través de la revisión del pensamiento de Hegel, ciertos problemas claves de nuestras disciplinas respectivas. Y eso creo que se dio y también hubo muchas preguntas respecto a problemas contingentes, respecto a la ciencia actual, que también creo que lo hizo muy interesante.
Ok. Y preguntarle a Manuel, como organizador y por parte de la Universidad de Los Lagos, ¿cómo te sientes tú de haber visto el desarrollo de este primer conversatorio? Pensando en que viene este segundo, ¿cómo crees que fue la participación? ¿Qué evaluación se hace?
Bueno, mi evaluación también es positiva, pese a que yo tuve que retirarme poco antes de que concluyera la exposición de Ignacio por otras actividades de la universidad. Pero luego ya viendo la grabación de la actividad que está disponible en YouTube para quien quiera verla, a mí me pareció que fue una actividad bastante exitosa, me llamó mucho la atención, creo que superó nuestras expectativas también el tiempo de interacción que hubo entre Ignacio también y quienes iban preguntando a través del mismo chat. Creo que se generó ahí una instancia bastante interesante porque pudo darse esta como comunicación más horizontal, ¿verdad? Que es también lo que estábamos buscando y no tanto como la verticalidad de la comunicación donde tenemos un expositor que es el dueño del saber, ¿no es cierto? Y un público que más bien se limita como a recibir ese saber sin interactuar, ni digerirlo, ni pues, cuestionarlo, ni relacionarlo con otras cosas, que creo que fue justamente lo que pasó en el... En esa oportunidad. Y lo otro, de nuevo, destacar, igual que revisando luego la grabación que está en YouTube, ha tenido harta visualización, ya estamos cerca de los 100 visualizaciones, entonces eso también nos deja ser interesante para una temática como es la filosofía de la naturaleza en Hegel, que es un tema también que a lo mejor no mucha gente está muy familiarizado.
Y Manuel, y preguntarte. ¿Hubo todo tipo de público? ¿Fue más estudiantes de universidad, de profesores? ¿O qué percibieron ustedes?
Yo vi algunos estudiantes, algunos de mis estudiantes también quisieron harta pregunta. Por ahí también vi que había gente del grupo de estudiantes que estamos siguiendo los cursos con el profesor Carlos Pérez. Pero de ahí no sé, Ignacio, de acuerdo a lo que pudiste percibir.
A mí lo que me llamó la atención fue que yo pensé que íbamos a encontrarnos con más resistencia frente al concepto de naturaleza en Hegel, que un poco como lo anticipamos con Manuel, nosotros estamos tratando de elaborar un concepto que en el fondo tiene como definición clave que la naturaleza como se da al interior de la idea de historia. Y eso atenta con nuestro sentido común, que entendemos el mundo natural como algo exterior a nosotros, que existe de suyo, que no depende de nuestra percepción para seguir existiendo. Y yo pensé que íbamos a encontrar mucha resistencia a esa idea, y al parecer los argumentos como se dieron fueron más o menos atendibles, y las preguntas que surgieron se dieron sobre la base de ese concepto, no tanto en crítica directa a eso, como cómo tú puedes entender que esto es así si es que atenta tanto contra nuestro sentido común. Y eso me pareció súper interesante.
Sí, yo creo que en ese sentido, como dice Ignacio, yo creo que causó como, más que resistencia, como que causó mucha curiosidad este tema y generó como ese atractivo de pensar, ¿no es cierto?, la naturaleza como un asunto que es producido por la propia historia humana. Por lo demás, yo creo que el atractivo que también tiene esta propuesta de naturaleza es precisamente que nos quedamos con un concepto de naturaleza profundamente humanizado, que es algo distinto en lo que nuestro sentido común ha sido educado tradicionalmente.
Ok, mira, vamos a dejar planteado el tema nuevamente para que nuestros auditores y auditoras estén muy atentos porque vamos a ir a una pausa musical. Al regreso vamos a hablar entonces acerca de lo que se viene en este conversatorio el 7 de octubre, filosofía de la naturaleza del idealismo alemán. Así que ya lo saben, pero vamos a hacer una pausa para que tenga más emoción y le vamos a pedir a Ignacio, ¿qué tema musical te gustaría escuchar para que igual compartirlo con todas las auditoras y auditores?
Bueno, antes de la entrevista estábamos hablando con Manuel sobre el inicio de la película de Scorsese, Los Infiltrados, y que parte con esta canción de los Rolling Stones, de Gimme Shelter. Así que podríamos tal vez poner esa canción.
Ningún problema, ahí se lo está escuchando nuestro colega Iván Barrientos.
Gran
Quien
tema.
De inmediato va a entregar este tema musical. En esta grata conversación reiteramos acerca de lo que son los ciclos hacia el concepto de la naturaleza de Hegel, coordinado por nuestro colega Manuel Aros, psicólogo del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos en Puerto Montt, y con el expositor Ignacio Martínez, historiador de la Universidad Católica de Valparaíso. Vamos con el tema y regresemos entonces para saber de qué se va a tratar este conversatorio del día jueves 7 de octubre. estamos de vuelta de este tremendo tema musical elegido ahí por nuestro entrevistado y quien también es, reiteramos, el expositor del ciclo de conversatorios hacia el concepto de la naturaleza de Hegel, Ignacio Martínez, historiador de la Universidad Católica de Valparaíso, quien estaba haciendo un recuento de lo que fue el primer conversatorio. Y también estamos conversando con Manuel Aros, psicólogo del Departamento de Ciencias Sociales en Puerto Montt y de la Universidad de Los Lagos. Yo les planteaba entonces, para la invitación a este segundo conversatorio, ¿a qué se va a referir? ¿Qué puede esperar quien asista a este conversatorio con este título, Filosofía de la Naturaleza del Idealismo Alemán?
Bueno, Marcelo, mira, esta segunda sesión, en particular yo le tengo mucho cariño porque fue una sorpresa también para mí cuando yo siempre había querido escribir sobre Hegel y cuando tuve la oportunidad de hacerlo para terminar la carrera en historia, me metí en intentar hacer un comentario a la tesis de habilitación de Hegel de 1801 que habla de astronomía, una crítica a Newton y propone una serie numérica para calcular la distancia entre los planetas, pero en el transcurso de hacer la tesis, me enfrenté al desafío de cómo mostrar históricamente la filosofía de la naturaleza de Hegel como una empresa legítima científicamente, porque me había dado cuenta que tradicionalmente se había entendido como una mera especulación, que no está anclada en la experimentación científica concreta, están todas esos prejuicios que vimos en la primera clase. Bueno, y lo que me sorprendió, así, porque yo no sabía, directamente no lo sabía, es que en la filosofía de la naturaleza del idealismo Lamán, en la cual se enmarca Hegel, pero Hegel a su vez tiene consideraciones críticas respecto a ella, tuvo una influencia no solamente importante, sino determinante en el curso de la ciencia moderna. Y eso a mí me sorprendió tremendamente, y yo por eso en esta segunda edición vamos a tratar de hacer todo este compaginamiento que es muy complejo de repente de realizar, que es como cuánto hablamos de ciencia y cuánto hablamos de filosofía, pero en este momento, en esta segunda parte no va a ser tan difícil eso, porque la mayoría de los científicos son filósofos a la vez, y el protagonista de esta segunda sesión va a ser la idea de evolución, que es una idea completamente determinante para el curso de cómo se va a entender la historia en el siglo XIX, incluso hasta el siglo XX. Esta idea de historia universal y de una historiografía científica que puede estudiar esa historia universal como un curso determinado y algunas veces determinista, que tiene como índice referencial el progreso, y lo que importa en el fondo es que esa idea de evolución estudiada a la luz del idealismo alemán aparece teniendo una raíz que no es mecánica, sino que tiene una raíz organicista en esta concepción del idealismo alemán, y se relativiza la preeminencia de evolucionistas como Lamarck en relación a Darwin, que eso a mí me sorprendió mucho, y aparece Schelling, aparece Ockham, aparece Goethe, como figuras que influyeron y formaron el concepto de evolución y que dieron en el fondo el contexto filosófico para la discusión respecto a la evolución. Y a mí me sorprendió lo directo y lo concreto que era y lo poco que se consideraba al momento de hablar históricamente respecto a la filosofía de la naturaleza, del idealismo alemán. Solamente para adelantar, porque tal vez ya esté extendiéndome, John Henry Green y Richard Owen, dos naturalistas importantes en Inglaterra, respecto a los cuales Charles Darwin está absolutamente familiarizado. El primero estudió en Alemania, era un ávido lector de Schelling y Goethe, y el segundo era pupilo de Green y había leído mucho Ockham y Carus, que es otro filósofo importante, y todos tienen en común la idea de la formación del concepto de arquetipo para evaluar la evolución. El arquetipo entendido como una unidad que le da coherencia a una serie de organismos y que permite organizarlo y así evaluar, valga la redundancia, su desarrollo en el tiempo. Y ese, el origen de esa idea tiene su raíz en el idealismo alemán. Y eso es muy relevante a la hora de entender el concepto de naturaleza en Hegel ya en la tercera clase, porque significa que muchos de los argumentos que se daban contra la concepción de la historia de Hegel, que era determinista, que, no, que consideraba el devenir de la historia como un progreso lineal, más bien operan en contra de un Hegel inventado, y no solamente filosóficamente, sino que históricamente, y no consideran la raíz organicista de la idea de evolución, que permite mucho más, una discusión mucho más rica respecto a esa idea de naturaleza hegeliana.
Mira, son tantos los temas que se podrían analizar ya de este breve pero contundente contexto que tú nos planteas. Pero yo quería plantearle a ambos, fíjate que estaba pensando en las siguientes líneas que tú mencionabas, porque generalmente por desconocimiento, y de hecho nosotros tuvimos como sociedad a través de lo que fue, si ustedes recuerdan, hace muy poquito tiempo, cuando planteaban eliminar filosofía de la formación en la enseñanza media. Y resulta de que el prejuicio generalmente del filósofo o hacia el filósofo es que anda como en las nubes, que un filósofo que está pensando, pero cosas poco tangibles. Yo tengo una opinión de que solamente eso es desconocimiento, porque además de todo lo que tú explicas, los grandes filósofos de la antigüedad, llámese, por ejemplo, desde Grecia, eran tremendos pensadores que llevaban a la práctica con análisis experimentales dentro de lo que se podía hacer experimento en esos tiempos. Entonces, eso yo creo que es un prejuicio casi, casi como llamativo, si queríamos decirlo, pero que lamentablemente se fue quedando en el consciente colectivo de las personas. Entonces, es un gran desafío al final. Demostrar que pensadores de este nivel como Hegel no estaban pensando ni planteaban cosas de criticar por criticar o porque pensaban mucho, sino que su análisis radicaba en análisis científico. Entonces, eso ya en sí es muy atractivo para poder irlo conociendo. Ese sería entonces también uno de los puntos relevantes de estas exposiciones. Ignacio, Manuel, también tú como coordinador.
Sí, yo quería mencionar algo sobre eso. Yo creo que buena parte de esa fama que tienen los filósofos se la han ganado.
¿Ya?
Se la han ganado. Yo creo que parte de esa fama es justa, pero yo creo que también hay que hacer una consideración histórica sobre eso. Yo creo que buena parte también de ese devenir que ha tenido la filosofía se debe en buenas cuentas porque durante el siglo XVIII, perdón, siglo XIX, se opera precisamente esta separación entre la ciencia y la filosofía, donde la ciencia cobra autonomía. Y ya no se requiere, ¿no es cierto?, de la filosofía para justificarse a sí mismo en su quehacer, sobre todo en su desarrollo tecnológico, ¿eh? Entonces, eso, ¿no es cierto?, deja también un poco a la filosofía progresivamente mucho más desconectada de la ciencia, de lo que, ¿no es cierto?, antiguamente autores como Kant, Hegel, bueno, el mismo Newton, al mismo tiempo que son filósofos, son científicos, no hay una distinción muy clara. Es una distinción muy reciente, y producto de esa distinción, de esa separación, de esa crisis, yo diría, ¿no es cierto?, histórica, que ocurre durante el siglo XIX, uno puede entender también por qué hoy en día también encontramos con que los filósofos también, la filosofía se ha acercado mucho más a la literatura, a la historia. Eventualmente a las ciencias sociales, pero su proximidad con las ciencias naturales es muy, muy poca y nada. Es muy difícil encontrar filósofos, ¿no es cierto?, que puedan, ¿no es cierto?, o que se dediquen a pensar temas que tienen que ver directamente con la ciencia, no con las ciencias sociales, sino que con las ciencias duras, con la biología, con la física, con la química. Entonces, yo creo que si hay algo que tiene de positivo, o lo que yo veo positivo en este ciclo de charlas, es precisamente volver a hacer esa reconexión, esa unidad que nunca debió haberse esto quebrado. No sé, ahí, Ignacio, tú a lo mejor podrías decir algo más sobre eso.
Claro, con Manuel siempre partimos de la base como este es como la unidad de propósito. Yo creo que tenemos de que claro, las ciencias sociales se han sentido durante mucho tiempo cómodas con esta independencia, porque de alguna forma ella, las ciencias sociales no tienen un referente empírico directo respecto a cuestionar sus ámbitos de validez. O sea, si un cientista político no la chunta, ¿quién gana la presidencia? No, no pasa nada. Si un científico empieza a decir que los lápices pueden empezar a saltar para arriba y nunca bajar, ahí sí que hay un problema y hay una choclera de científicos van a irse en contra de él y va a haber de alguna forma una confrontación directa porque hay un referente empírico. Ahora bien, yo por lo mismo, y esto ya lo hemos conversado con Manuel, creo que en las ciencias naturales, en el último tiempo, estamos hablando de los últimos 60 años, ha emergido una necesidad de filosofía. Esa frase de necesidad de filosofía es del mismo Hegel, que habla de necesidad de filosofía a principios del siglo XIX, justamente temiendo la separación entre filosofía y ciencia. Porque la filosofía de la ciencia como disciplina ha intentado durante lo largo del siglo XX demarcar lo que es ciencia de lo que no es ciencia y ha fracasado. Y los filósofos de la ciencia que se han dado cuenta que se han fracasado, partiendo por Thomas Kuhn, lo que se han dado cuenta es que la ciencia opera en el momento en que experimenta, en el momento en que genera prácticamente ciencia, que está inmerso en la experimentación científica del mundo natural, ya opera sobre la base de concepciones generales de la naturaleza. Ya está operando en base a esas concepciones. Entonces, tratar de comprobar esa concepción general de la naturaleza es de suyo imposible. Toda teoría científica tiene problemas constantemente, producto de que nunca encuentra un referente empírico que pueda corroborar la concepción general de la naturaleza con que opera. Eso es un poco lo que está pasando con el colisionador de partículas que intenta encontrar el bosón de Higgs. Es como encontrar el referente material que dé cuenta de una teoría general de la física. Ese es un problema que está constantemente en boga en las ciencias naturales. Las ciencias sociales no tienen ni siquiera una noción de cuál es el problema ahí. Entonces la idea es como acercar estos problemas de las ciencias naturales a las ciencias sociales, un poco pasarles la pelota, si se quiere ocupar la metáfora futbolística, para que vean que esos problemas también son atingentes, porque desde las ciencias naturales se está llegando a la conclusión, entonces uno tendría que llegar a la conclusión, no estoy diciendo que los científicos piensen esto, pero si uno evalúa el problema en esos términos, es decir, que las concepciones generales de la naturaleza operan ya inscritas en la práctica y se resisten a una comprobación material, si uno llega a esa conclusión, uno tendría que decir, por lo tanto, la única forma de examinar si nuestras concepciones de la naturaleza son o no coherentes, consistentes con nuestra experiencia, es explicitarla y problematizarla desde la lógica filosófica. O sea, deben ser problematizadas lógicamente, filosóficamente. Y los científicos naturales hoy operan en base al paradigma de que la lógica es una realidad al interior del lenguaje. La lógica formal es de alguna forma pretende determinar el esqueleto lógico del lenguaje. Pero no tiene una problematización filosófica de qué entendemos conceptualmente por experiencia. ¿En qué sentido filosóficamente nosotros estamos operando en base a la ciencia como criterio absoluto para dirigir nuestra práctica cotidiana? Que de hecho lo que ocurra con el coronavirus, con la psiquiatría, con el calentamiento global, etcétera, la neurociencia, la inteligencia artificial. En cada momento que nosotros vamos descubriendo más de la naturaleza, al parecer descubrimos algo que nos determina unilateralmente y que no tenemos nada que decir sobre eso. Y en ese momento surge, yo creo que la necesidad de filosofía en ese caso, como decía Hegel en su tiempo, muy actualizada para el tiempo de nosotros, que vivimos en un tiempo de crisis y muy profundo.
Claro. Mira, en estos breves minutos, nuestros auditores y auditoras sin duda están sintiendo, yo creo que como un remezón ahí cerebral, porque son tantos los conceptos, son tanta la maravillosa idea que da de conocimiento esto, que para los tiempos actuales, sobre todo, en que hay mucho culto a cosas vacías, y qué importante todo lo que ustedes plantean y lo que se puede. Entonces, con lo que se puede encontrar quien asista a este conversatorio. Ahora, tú mencionabas, solo por nombrar a uno de los que yo conozco, a Jet, en este concepto de cómo eran verdaderos monstruos, así lo veo yo, este tipo de pensadores, porque él, por ejemplo, era un, por una parte se conoce como un hombre de literatura, escribió las aventuras del joven Werther o Werther, escribió el famoso Fausto, esa idea, cierto, de el hombre sabio, pero que le vende el alma al diablo para conseguir el amor, ahí de Margarita, él con Mefistófeles. A mí se me quedó esa historia, la leí muy jovencito, tenía como 13, 14 años, después me dio hasta susto, me acuerdo. Y sin embargo, este tipo estudiaba botánica, era filósofo, e inclusive se hizo un estudio, no sé si ustedes escucharon alguna vez, del tema del CI intelectual. Y Yet estaba por los 200, supuestamente superaba a Einstein, no sé si eso es cuestionable o no es cuestionable, en fin. Pero el punto
es muy probable.
Claro, el punto es cómo estos pensadores eran una mezcla del todo. Así que yo creo que la invitación está dada, pero me gustaría que ustedes la ejemplificaran en un llamado, en una frase. ¿Por qué tenemos que asistir entonces a la filosofía de la naturaleza del idealismo alemán este conversatorio del jueves 7 de octubre?
¿Quién hace el eslogan?
Uno como expositor y el otro como organizador. Y también
yo creo
que decir del tema.
Claro, bueno, yo creo que nosotros convivimos constantemente con una idea de evolución, querámoslo o no. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de crisis o de progreso, o de que estamos estancados como país, o que no estamos estancados, como tenemos esa noción operando en nuestro entendimiento. Y esa noción la vamos a problematizar muy profundamente en esta segunda clase. La vamos a poner bajo escrutinio histórico. Vamos a, el devenir histórico de esa idea y su origen, que es muy sorprendente que haya emergido desde la embriología. Uno de los grandes problemas del mecanicismo era que no podía dar cuenta de cómo algo nacía desde sí mismo. Se formaba autónomamente desde una tendencia interna. Entonces eso tiene mucho que ver con con la noción de evolución, su formación histórica, y eso vamos a examinarlo bien pormenorizadamente, y creo que tiene muchas cosas que decir respecto a la forma en cómo nos aproximamos a nuestro mundo actualmente.
Ok, Manuel.
Sí, bueno, yo no conozco los pormenores ahí del contenido más como al detalle que tiene pensado Ignacio trabajar ahí, pero yo creo que es importante igual porque el concepto de este concepto de evolución, por lo menos el concepto de evolución que se desarrolla dentro de la filosofía de la naturaleza del idealismo alemán, ya ahí está el germen del concepto también de libertad, ¿eh? La idea de la libertad al interior de la naturaleza, ¿eh? Esa idea, esa es una idea muy, muy interesante, muy, muy, muy potente, ¿eh? Pensar, ¿no es cierto?, la libertad al interior de la naturaleza, para nuestro sentido común, es una contradicción lógica, porque pensamos la naturaleza como un sistema mecánico que está determinado muy estrictamente, y por tanto no hay espacio para un ámbito como para el ámbito de la libertad. Entonces, me parece que esa idea resulta muy interesante también trabajarla desde este concepto de evolución. Y un poco pensando, Marcelo, lo que hablabas de Goethe, claro, efectivamente, Goethe es un espíritu universal. Goethe, por ahí decía, se decía que Goethe es como un Pablo Neruda, un profe Massa, y es como muchos intelectuales al mismo tiempo en uno. Yo creo que un poco eso, es por eso, este tema de este espíritu universal, que yo creo también es el que nos mueve a Ignacio y a mí. Yo creo que invitamos también al resto, precisamente que esta idea de que los saberes están fragmentados, están compartimentalizados, es una tontera. es una tontera y no nos permite acceder a respuestas a problemas que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que eso es una muy buena invitación, no solamente para esta clase, sino que para la asistencia al ciclo completo.
Ok. Bueno, queremos agradecer la participación, esta verdadera clase, ¿eh? Nos dejaron ahí con el gusto de la introducción de una clase. Pero qué importante, a través de un medio como la radio, divulgar este conocimiento que es el objetivo y línea editorial de Radio Universidad de Los Lagos. Porque estamos entonces, para reiterar, junto a Manuel Aros, psicólogo del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos en Puerto Montt, junto a Ignacio Martínez Morales, quien es historiador de la Universidad Católica de Valparaíso, y en la organización, ¿cierto?, de lo que son este ciclo hacia el concepto de la naturaleza, bien digo, de Hegel, ya se hizo el primer conversatorio, y ahora la invitación es para el jueves 7 de octubre, ahí con la filosofía de la naturaleza del idealismo alemán. Vamos a estar informando, vamos a estar también después entregando los detalles de lo que fue este conversatorio, y así como surge a la mitad del programa la invitación a un tema musical, lo que además demuestra que no solamente de filosofía y de ciencia vive el hombre, ahí con Ignacio, con lo que fue los Rolling Stones, le vamos a pedir un tema musical también a Manuel para concluir esta grata conversación y para que sorprendamos también a nuestros auditores y auditoras como un historiador, un psicólogo, hablando de estos monstruos de la ciencia y la filosofía, le gustan los temas ahí llenos de energía. Así que Manuel.
Sí. Un poco para politizar, termina con un con un broche político la entrevista. Rey siguiente machine, know your enemy.
Ya, ahí te dejamos entonces, Iván Barrientos, colega, la misión. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Manuel.
Gracias a ti,
por
Marcelo.
Compartir con nosotros. Y
placer.
Que salga todo excelente, sin duda. Y a nuestros auditores y auditoras, ya lo saben, no hay excusa para perderse una invitación, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanto encantamiento fácil, superfluo. Volvamos a las raíces, volvamos a lo que ofrece
Marcelo,
los lagos.
Manuel. Algo para terminar. Y además que en estos cursos, en estas clases que está haciendo el profesor Ignacio, no solamente dejamos dudas, como acostumbra la filosofía, aquí se dan respuestas.
Oh, qué buena frase ahí para cerrar. Ya lo escucharon, los grandes temas con sus protagonistas a través de su radio Universidad de los Lagos 107.5. Vámonos con este tema y sigan la programación de Radio Universidad de los Lagos. Chao, chao, estimados.
Chao.
Chao a todos.
All of which are American dreams!